¿Con cuánto se puede vivir en donde vos estabas, de plata? ¿Cuánto necesitas para llegar a un... para vivir un mes entero?
Muy poco.
¿Cuánto?
No sé. ¿Qué sé yo? $4,000, capaz.
¿Con cuánto llenás el tanque de nafta?
$500.
¿Una salida de cena de cuatro? ¿Salías a cenar?
Sí, salíamos. Conseguimos un par de lugares ahí lindos para comer. Y capaz que gastaba $100, como mucho. Y éramos ocho nosotros.
¿Alquiler qué? ¿Alquiler cuánto?
No,
yo sé que no tenía que pagar, pero tenés estimativo.
No, ni idea. Y aparte el lugar que nos habían dado era hermoso. La verdad que, en cuanto a la atención, siempre dije lo mismo. Los tipos estuvieron arriba nuestro todo el tiempo y consultándonos continuamente si precisábamos algo, si necesitábamos alguna cosa. Nosotros rompíamos mucho las bolas con el tema del Wi-Fi, porque el Wi-Fi era complicado conseguir. Y era complicado, por ejemplo, comunicarte por WhatsApp. No podías hablar por WhatsApp. Los WhatsApp a veces te entraban y a veces no. Y era todo por el Wi-Fi que había. Y los locos eran continuamente cambiándonos los aparatos, las compañías, para que estemos mejor. Siempre, la verdad que siempre se portaron muy bien con nosotros.
¿Y qué contra tenía el país o la ciudad para vos?
No era una contra. Era, capaz que era un tema de seguir acoplándonos a lo que tenían que... El tema de la comunicación era difícil. Y después para la familia el tema de salir afuera era difícil, ¿no? Porque andaban con las túnicas, mi señora y mi hija y mi nuera tenían que andar con las túnicas, no tapadas en la cabeza, pero nos pasó de que a mi nuera, por ejemplo, en un súper o en un shopping, no me acuerdo, fue una mujer, varias mujeres empezaron a gritar, porque estaba sin el velo. Sin el velo. No le entendíamos nada, ¿no? Pero igual. Pero te das cuenta que le tienen como un recelo al extranjero. Sí, pero sobre todo por la apertura. Gracias a Dios ahora nosotros fuimos en otro tipo de apertura.
Claro. Se habla de que hubo un príncipe nuevo que un poco se ayornó a los nuevos tiempos y le dio algo más de vida a la mujer. Antes las mujeres no podían ni manejar. No sé si eso sigue, pero... Sí.
No, ahora manejan.
Este príncipe la quería cambiar, ¿no?
Este es el nieto del heredero, digamos, del rey. Que se supone, dicen, que va a ser el próximo rey y es el que ha hecho toda esta apertura. Las mujeres manejan, van al estadio.
Esto cambió también, lo de la presencia de la mujer en el estadio.
Sí.
Sí, pero cambió. Cambió hace poco.
Sí, a un año, sí, un año más o menos. Y lo que pasa que, claro, en los barrios, los campados, como le dicen ellos, en los barrios privados, ahí adentro normalmente siempre vivíamos o viven los extranjeros. Entonces vos, adentro de ese lugar... Vos andabas como...
Pasa todo lo que no pasa afuera.
Claro, vas a la piscina, o sea, las
tomás
mujeres
alcohol,
están con
si querés.
No, alcohol no.
¿Tampoco?
No.
¿Adentro alcohol, tampoco?
Tampoco. Entonces, claro, la juventud del país se metía por algún conocido en los campados y era como que apenas pasaban el portón, claro. Volaba la túnica, volaba todo, y vos las veías que eran todas producidas, ¿viste? Ellos también tienen necesidad de que cambien. Pero claro, vienen con una religión de miles de años para atrás que no la van a cambiar, ¿no? Porque las chicas jóvenes, por ejemplo, ahora no quieren hacer nada distinto a las madres porque le tienen un respeto enorme, ¿viste? Entonces saben que si llegan a hacer, no sé, sacarse el velo, sacarse, las desheredan, por ejemplo. Entonces, bueno, es complicado luchar contra lo que es la parte más vieja del país,
la
mentalidad, claro.
La religión, acá por ejemplo hay muchos jugadores que bueno que utilizan la religión como una herramienta también de motivación para un objetivo o para lo que hacen dentro de una cancha. ¿Se utiliza la religión o la creencia también para motivarse allí?
No lo sé, porque sí que antes de los partidos, por ejemplo, ellos tienen 5 rezos al día. De los cuales eso también deportivamente y profesionalmente a los jugadores los complica porque... Hacen muchos días de ayuno y solamente comen, no pueden comer ni cuando amanece, desde que amanece hasta que baja el sol no pueden comer durante todo el día. Entonces ya la alimentación, vos los veis, son todos flaquitos, no tienen músculo, son muy rápidos y son fuertes. Pero después tienen, por ejemplo, un rezo a las 3 y media de la mañana que ya te corta todo el descanso. Tienen otro rezo a las 9 de la mañana, otro a las 2 y media de la tarde, otro a las 6 de la tarde y así están continuamente. Entonces... No tienen buena alimentación y no tienen un buen descanso tampoco. vos lo ves después en el partido, y hay muchos que, por ejemplo, terminan los partidos y terminan elongando, todo acalambrado. Y nosotros con el profe nos volvíamos locos, porque fue una de las pautas que siempre tuvimos, que nuestros equipos siempre trabajaron fuerte. Y los nuestros vivían tirados y acalambrándose.
¿Pero eran los de ustedes nada más?
No. Todos los equipos. Vos mirás un partido de Arabia y te das cuenta que terminan los partidos y automáticamente hay 10 jugadores tirados en el piso.
Leo, ¿qué traba grande fue el tema del idioma? Para vos desenvolverte como entrenador e intentarle llegar al jugador.
Mira, si lo tengo que hablar en dos partes. La primera parte, cuando llegamos desde Holanda, hasta el primer partido que perdimos, llevábamos 17 partidos jugados entre amistosos y torneo y no habíamos perdido nunca. O sea que lo que yo pedía en los entrenamientos y en los partidos, ellos lo realizaban. O sea que lo que yo hablaba estaba bien entendía. Dicho. La complicación fue después, que como cuando empezó todo este lío del tema del capitán, que como que empezó los jugadores, vos ya los veías más dispersos, ¿viste? Por ejemplo, había un día me tocó entrenar, que lo conté la otra vez, estar entrenando y estábamos todos y de repente me faltaban dos o tres jugadores y no los encontraba. Y estaban alrededor de la cancha, que siempre estaban los dirigentes caminando, y siempre para los dirigentes había una mesa con fruta y con café, y estaban sentados tomando café y comiendo fruta en el medio del entrenamiento.
¿Y?
Entonces hay cosas que esas no las puedes soportar y obviamente me caliente mal.
Con respecto al tema del traductor, porque siempre me genera la duda, porque el traductor termina siendo tu voz ante un plantel y el manejo de los tonos y de lo que se les está diciendo realmente.
No, los tonos es imposible.
Pero vos realmente, vos sabés que él te entiende, vos sabés que el traductor te entiende a vos.
Sí, igual teníamos que explicarle un par de veces bien qué es lo que queríamos.
Tiene que ser muy lineal a la hora de...
No podés, por ejemplo, yo... Mi idioma de fútbol es muy futbolero. Para el jugador de acá, de Argentina, de Brasil, qué sé yo, de todos estos lugares, lo entienden fácil. Pero ellos es como que tienen que pensar y no le puede ser demasiado verborrágico. Tienen que ser puntual. Yo quiero que vos ataques por acá, no es que, no sé, triangulemos y podemos llegar por esta zona. No, eso no lo entienden, porque a ellos lo que hacen los traductores es obligarlos a pensar más de cómo cambiar lo que vos le estás diciendo a lo que le quiere decir el jugador. Entonces es más complicado.
Y con respecto al tema del traductor, ¿es designado por el club? Sí. ¿O hay, hasta te diría, una serie de traductores conocidos que los sudamericanos, en este caso, pueden ir eligiendo en base a recomendación? No sé, capaz que Carrillo te dice, mira, hay determinado traductor que es bueno.
Daniel me había recomendado uno, y cuando lo quisimos traer había arreglado en otro equipo.
Porque es fundamental el traductor.
Sí, es importantísimo. Uno de los que teníamos en el club, que en realidad allá tiene que sí o sí hay un entrenador árabe que tiene que estar en el banco suplente. Vos, los bancos suplentes son de 15 personas, 20 personas. Hay 8
cambios. Eso por reglamentación de la liga.
Sí, hay, por ejemplo, no sé, 8 cambios creo que eran. Sí, eran 8 cambios, o sea, 8 suplentes. Pero aparte después tenía otras 10 personas más, que era entre el cuerpo técnico entero, más el gerente del club, que era el que hablaba con el árbitro, el que tenía los carnés para... Bueno, los carnés de los jugadores, tenías 4 del cuerpo médico, el utilero, era un mundo de gente. Era un mundo de gente el banco suplente. Y después, bueno, obviamente, ¿no? Tratando de ser lo más corto y conciso posible para que lo entendieran.
Ahí te das cuenta que quizás es muy importante para el entrenador de hoy...
El inglés.
El inglés,
sí, hoy.
Saber inglés.
Yo había estudiado y tenía claro... Cuando a mí me hablaban, lo entendía bien. Pero como todo, me cuesta, o me daba como vergüenza expresarme.
Sí, le pasa a todo el mundo.
A todo el mundo. Yo escuchaba a los jugadores y le entendía y le decía... Pero claro, cuando les quería decir...
Te viene el bloqueo.
Sí, venía y Bruno, mi hijo, fue conmigo, que trabaja conmigo y habla muy bien. Y tenía un par de traductores que obviamente cuando tenía que hablar con ellos le comentaba, ¿no? Pero el tema del idioma en sí es una traba muy importante, sobre todo para cuerpos técnicos como el nuestro, que hacemos el feeling con los jugadores algo muy importante.
Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de fútbol uruguayo con Leo.